Entonces, Diana Saray, ayer usted nos comentaba sobre una diligencia judicial que comprometía en horas de la tarde al señor gerente de RTBC, el sistema de medios públicos, Holman Morris. Diligencia que tenía que ver con qué, para que ubiquemos a los oyentes.
Gustavo, con unas denuncias que hizo Lina Castillo, una mujer que trabajó con Holman Morris cuando él fue concejal de Bogotá, y que en los micrófonos de la FM dijo Lina había sido víctima de acoso sexual y de otras conductas de acoso de Holman Morris. Por estas denuncias, Holman Morris la denunció a ella, y ayer tenía lugar una diligencia, una audiencia en la que Holman Morris la citaba a ella, que pasó de acusadora a acusada, Gustavo.
Saludamos a esta hora a la doctora Ana Bejarano, es la abogada de Lina, la persona que denunció y terminó siendo denunciada por Holman Morris. Doctora Bejarano, gracias por estar en 6AM, buenos días.
Buenos días, Gustavo, Diana, gracias.
¿Cómo les fue en la diligencia ayer?
Pues yo creo que bien, Gustavo. Solo para aclarar que todo lo que va a comentar es, por supuesto, público, porque así lo fue la audiencia también. En la audiencia, pues nosotros manifestamos de parte de la defensa de Lina una solicitud de nulidad. Creemos que el escrito de acusación que formuló la fiscalía es insuficiente, no se hizo la investigación necesaria. Además, algo muy importante, Gustavo, que lo mencionaban ayer ustedes también, y es pues que se desconoció el derecho constitucional de Lina al escrache, a denunciar públicamente las violencias basadas en género, que es un derecho que ya se ha reconocido en varias ocasiones por la Corte Constitucional. Entonces, pues presentamos esa solicitud de nulidad y afortunadamente la fiscalía nos acompañó en esa solicitud, pero pues la audiencia fue suspendida y continuará el 19 de marzo.
Un momento, ¿por qué fue suspendida? ¿Qué pasó ahí?
Pues lo que pasó, no tenemos mucha claridad. En la mitad de la audiencia apareció una persona que decía estar fungiendo como asistente del abogado del doctor Morris, que no, pues no tenía representación. Y la jueza decidió pues que en aras del debido proceso iba a permitir que el señor Morris se pronunciara sobre la solicitud de nulidad que presentamos. Entonces por eso la suspendieron.
Ana,
Ana, en la narración que hicimos ayer de toda esta situación, se contó que Lina fue víctima de amenazas, ella inclusive físicas, de agresiones físicas, por haber denunciado a Holman Morris. ¿Qué pasó con estas denuncias que ella hizo en la fiscalía?
Pues lo cierto, Diana, es que Lina es una defensora de derechos humanos desde hace años. Ella enfrenta los riesgos propios de ese oficio, y además es un oficio que emprendió desde el inicio de su carrera también de la mano de los líderes de ese partido, como lo fue o lo es Holman Morris. Entonces pues ella ha enfrentado esas amenazas, las puso de presente frente a la fiscalía, no ha pasado mucho más. Tengo entendido que ya se le ha ordenado un estudio de seguridad para ver cuáles son las condiciones en las que ella puede seguir ejerciendo su labor como defensora de derechos humanos. Pero pues sí quiero decir que ella es una mujer joven que se está formando y que enfrentar este proceso judicial ha sido realmente una tortura para ella. Ha afectado estructuralmente su salud mental, porque lo que ella denunció públicamente es cierto y tiene las pruebas para acreditarlo. Entonces ya enfrentar ahora ella un proceso judicial por haber hecho un uso legítimo de su libertad de expresión es una situación tortuosa que esperemos acabe pronto.
Doctora Bejarano, en ánimo de que entienda la audiencia de que estamos hablando, y como usted misma lo dice, son cosas públicas, ¿podría usted resumirnos la denuncia original de Lina Castillo sobre Holman Morris?
Sí, cuando la expareja, la ex esposa de Holman Morris, hizo unos señalamientos públicos en su contra sobre violencias basadas en género, eso ambientó a que otras mujeres, como suele ocurrir, Gustavo, también se manifestaran sobre ocasiones en las que habían sufrido situaciones similares en manos de Holman Morris. Y Lina puso un post en Facebook señalando pues que ella había trabajado, había colaborado con la oficina de Morris en el Consejo de Bogotá, y que ahí ella había enfrentado ciertos comentarios que le decían cosas que se referían a su cuerpo, que se referían a su raza, que en algunas ocasiones llegaba el señor concejal Morris y decía: hoy quiero quiero comer negra, entre otras manifestaciones de esa naturaleza, un acoso de naturaleza verbal, sistemático en el lugar de trabajo, con insinuaciones sexuales. Ese post lo recoge la AFM y en la AFM ella va y reitera pues esa manifestación de lo que le había ocurrido en ese lugar de trabajo. Ella no endilgó ninguna conducta criminal, ella simplemente contó lo que le había pasado y dicho que además respaldó la secretaria del despacho, la señora Carolina Valencia, que dijo que esas cosas sí ocurrían en ese despacho, que había un ambiente muy tenso de acoso y de un trato muy inapropiado con las mujeres que trabajaban ahí, especialmente las mujeres más jóvenes. Eso fue lo que ella dijo, y a raíz de eso, pues a partir de ese momento empieza a sufrir amenazas y persecuciones de todo tipo, persecuciones también en línea, que no son solamente las persecuciones de que le pongan a uno una amenaza en la casa, sino que lleguen a decirle una cantidad de cosas en línea que son muy gravosas para ella, para su honra, para su tranquilidad, para su paz. Y finalmente la denuncia que desafortunadamente fue recogida por la fiscalía, y afortunadamente el día de ayer la fiscalía dio un paso atrás señalando las profundas deficiencias del escrito de acusación.
Doctora Bejarano, en este proceso que ha tenido usted con ella y tratando pues de ya en este punto limpiar el buen nombre, que es increíble que terminemos hablando de lo contrario, pero en este proceso ustedes han conocido de otras denuncias formales que se hayan puesto ante algún organismo judicial o de control en contra del señor Morris por comportamientos parecidos?
No puedo referirme a eso, Espinosa, por ahora, pero le prometo que si usted me vuelve a llamar, cuando pueda yo le cuento.
Oh, perfecto, perfecto. Parece de la mayor importancia.
Bueno, no, doctora Arana, la entendemos, pero es que pues nosotros también manejamos nuestras fuentes y nuestra información.
Claro.
Y nos dicen que en el proceso ha sido mencionada María Antonia García de la Torre, una columnista del Tiempo que en su momento hizo también unas denuncias contra Holman Morris.
Sí, yo lo remitiría al video de la audiencia pública que hubo ayer, en la cual mencionamos pues una coincidencia extraña y casi inexplicable, y es que el señor Holman Morris también ha denunciado a María Antonia García de la Torre por los mismos delitos, y cuando la llaman a ella conciliación, fíjese usted, Gustavo, lo extraño, que en el formato de María Antonia aparece el nombre de Lina, cuando son dos causas que se las dividen muchos años. O sea, no hay nada que ver. La única cosa que tienen esas dos causas en común es el señor denunciante, el señor Holman Morris, uno de los funcionarios más poderosos de este gobierno. Entonces, pues sí, se queda uno pensando qué es lo que está pasando internamente para que el nombre de una salga en la expediente de la otra.
Doctora Bejarano, pero entonces uno concluiría que el señor Holman Morris se ha dedicado a denunciar a las mujeres valientes que han tenido el valor de hablar contra él y contar lo que pasó. ¿Esto es así?
Pues mire, Diana, la organización que yo codirijo, que se llama El 20, una de sus razones de ser es la lucha contra el acoso judicial, que es el empleo de los jueces de la República para convertirlos en mecanismos de censura. Eso tiene muchas formas, ustedes los periodistas lo conocen. Una de esas formas es silenciar las denuncias públicas de las violencias basadas en género. Nosotros lo hemos dicho públicamente, lo dijimos ayer en la audiencia pública, creemos que esta es una estrategia de acoso judicial, porque no es una causa fundada, no es una causa en la que se quiere realmente corregir un error y decir esta persona está diciendo algo que es falso, mire que aquí tengo las pruebas. Lo que se quiere es silenciar y amedrentar. Esa es realmente la finalidad de las causas que se emprenden en el acoso judicial. Y ese es un muy mal uso del sistema, tanto porque nuestro sistema necesita tiempo y recursos para dedicarse a lo que sí importa, como también es desleal crear esa sensación de que la administración de justicia se utiliza para silenciar. Es uno de los argumentos que hemos presentado ayer para fundamentar la solicitud de nulidad.
Yo quiero dejarle en claro a la audiencia que en numerosas ocasiones, y ahí está el equipo de producción para comprobarlo, en numerosas ocasiones hemos intentado contactar a Holman Morris para todo tipo de temas aquí en 6AM, pero él dice que no tiene nada que opinar en el programa, y pues nosotros respetamos esta decisión. No es obligatorio salir en los programas de radio ni contestar las cosas, faltaba más. Pero en todo este proceso, y incluso si usted lo sabe, antes de que él presentara la denuncia, ¿ha pedido excusas, ha hablado con ella, ha tratado de explicar qué pasó o nada?
No, por supuesto que no. Toda su posición ha sido que esto es mentira, básicamente también alegando que Lina no trabajó allá, cuando pues todos sabemos que la militancia política no pasa por vinculaciones formales de un contrato laboral. Todas las veces hay muchas fotos y evidencia de que Lina estuvo en contacto con esa oficina de muchas maneras y por mucho tiempo. Entonces no ha habido ningún acto de contrición, ni siquiera de discusión sensata de por qué ocurren estas cosas, y eso ha afectado muchísimo, muchísimo a Lina. Y por eso nosotros en el 20 hemos decidido defenderla de manera pro bono, porque estas causas, Gustavo, son muy importantes para poder develar estos fenómenos y algún día atender, ojalá, a erradicarlos.
Doctora Bejarano, debe ser muy duro para uno de mujer armarse de valor, denunciar a su agresor y terminar en el banquillo de los acusados siendo la mujer que denuncia, la denunciada, como en este caso. ¿Cómo está Lina con todo esto? ¿Se arrepiente de haber señalado a Holman Morris?
Lina es una mujer maravillosa y es una mujer fuerte y es una mujer muy inteligente, y soy honrada de defenderla. Para mí es un honor, pero pues sí, no le niego, Diana, que ha sido un proceso tortuoso. Ella ayer, cuando la audiencia se suspendió, lloraba desconsolada, porque ella cada vez que nos vemos pues tiene la esperanza de que esto se solucione y que se detenga, y yo trato de explicarle pues que es un proceso largo y difícil. Ella lo comprende, pero sí, una de las causas más grandes, si ustedes como periodistas lo saben, consecuencias más difíciles del acoso judicial son las afectaciones a la salud mental.
No, pues es durísimo, claro, y es una cosa terrible. Holman Morris entonces no estuvo en la audiencia.
No, señor.
No se presentó nada, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué mandó decir?
No, hasta el momento no tenemos noticia de eso. Sabemos que su abogado presentó una solicitud de aplazamiento de manera, digamos, irregular o tardía. Pero no sabemos del señor Morris. En todo caso, sí hay que decirlo, Gustavo, la víctima, supuesta víctima que en este caso actúa Holman Morris en esa calidad, no tiene que asistir a las audiencias. Puede hacerlo, por supuesto, es su derecho, pero no tiene que hacerlo. Entonces, la audiencia que se instaló ayer y que se adelantó hasta el punto en que la fiscalía nos dio la razón, pues es una audiencia legalmente constituida y llevada a cabo, y por eso la continuaremos el 19 de marzo.
Por la información que pareciera tener Holman Morris de este asunto, ¿ustedes tienen algún tipo de desconfianza en los organismos de control y de justicia?
Yo quiero confiar siempre en la justicia colombiana, Gustavo, porque si no me quedo sin trabajo, imagínese.
La entiendo perfectamente. Doctora Ana Bejarano, muchas gracias. Y me dice, ¿para cuándo quedó la audiencia?
19 de marzo.
Listo, hablamos el 20.
Listo, sí, señor. Muchas gracias.